Ser Podcast. Ser Podcast y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba presentan Picatrix, el quinto volumen.
Has de saber que la sabiduría es superior y que ella ve en el microcosmos lo que hay contenido en el macrocosmos. Las cosas que hay en este mundo existen en el otro. Nadie alcanza el modo de influir en el mundo superior desde el mundo inferior, sino después de dominar todas las ciencias de la filosofía, es decir, las matemáticas, la cosmología y la metafísica. Con tu conocimiento, alumno, podrás dominar el fondo de los hechos y las influencias sobre este mundo. Sé avaro con esto y no reveles los secretos a quien no está familiarizado con ellos. Podrías perjudicarte, te lo advierto. El poder del cosmos es infinito e inmisericorde también. Construye y destruye.
Episodio 3. La partitura astral.
Hombre, Lucas, ¿qué tal?
¿Dónde está?
En casa.
¿Qué hace?
Me iba a acostar.
Necesito verte.
¿Qué te pasa?
Blanca, yo tenía razón, es un patrón sonoro. Un patrón sonoro escondido.
¿Has sacado un patrón sonoro de las fotos que te mandé?
Que sí. Que es increíble. El ordenador analizó las fotos. Era algo que me parecía a simple vista, que los planetas, su posición, a ver, que no es música, que no hablo de una partitura,
Lucas,
sino de sonoridades. Es que tenemos que vernos, tengo que ver toda la tabla. Podemos quedar ahora mismo.
Lucas, a ver, para.
¿Podrías traer la tabla?
¿Puedes parar tú un momento, Lucas? ¿Me puedes escuchar a mí?
A ver, son las 11 de la noche, me voy a acostar ya. Yo creo que es mejor que nos veamos mañana. Además, que yo también te tengo que contar una cosa que me ha pasado con el medallón.
El que llevas en el cuello.
Es que ha sido muy raro porque estaba justo en el salón rico de Medina...
Ahora, sí, sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué, por qué te callas?
¡Shh!
¿Blanca?
Que te calles. Que creo que ha entrado alguien en casa.
¿Qué?
Espera.
¿Que ha entrado alguien en casa? Llamo a la policía. Voy para allá.
Blanca. Blanca.
No, Lucas.
Blanca, ¿qué está pasando?
Por favor, ya está bien.
Blanca.
Lucas. Que ya está, que no pasa nada, que una falsa alarma. Que no hay nadie aquí, que no sé, que me ha parecido oír que se abría una ventana o que se cerraba, qué sé yo. Que me estoy volviendo loca.
¿Seguro?
Sí, que sí, que no pasa nada.
¿Quieres que vaya?
Que no, Lucas, de verdad, por favor, ya está bien por hoy. Mañana nos vemos en Medina Zahara, ¿de acuerdo?
De verdad que no me importa acercarme.
Lucas, que te lo agradezco, pero que no. Nos vemos mañana.
Bueno, que descanse.
Tú también.
Comprueba la ventana.
Otra vez pesado, que sí, que lo voy a comprobar.
¿Y la puerta?
Que sí. Venga, adiós, adiós. Grabando. Y Pedro, lo primero de todo, gracias por permitirme grabar esta charla.
No hay de qué. Doy clases en la universidad y estoy acostumbrado. Bueno, pues tú dirás. ¿Estabas interesada en la proporción cordobesa?
Sí, es que estoy muy intrigada por lo que estoy conociendo de la ciudad estos días. Y tengo la sensación de que hay una Córdoba monumental, la turística, la que se te queda en la retina, bueno, y en los oídos, pero que luego hay otra Córdoba, más, ¿cómo diría?
¿Oculta?
Sí, sí, o sea, como... algo que no se percibe a simple vista, pero que tiene una importancia, creo que trascendental.
Correspondencias invisibles que se han ido tejiendo a lo largo de la historia. Totalmente de acuerdo contigo. No es que sean invisibles, sino que hay que hacer un esfuerzo por descubrirlas, por conocerlas. Pero luego, el esfuerzo es correspondido. La proporción cordobesa, sin ir más lejos.
La primera vez que oí hablar de eso fue precisamente a Rafael.
Ah, pues es un asunto muy interesante. Mira, si te parece, vamos por esta calle que desemboca en el río Guadalquivir y luego... ¿Conoces los jardines del Alcázar?
Sí, de pequeña, pero no he ido todavía.
Te van a encantar. La proporción cordobesa. Empecemos por el principio. La proporción áurea, ¿sabes qué es?
Más o menos.
200 años antes de Cristo, Euclides de Alejandría propone por primera vez el principio de la media y extrema razón, que luego se llamaría la regla de oro... o proporción áurea. es el orden y la belleza en estado puro, la clave del cosmos. Bien, como su obra no fue traducida al latín, no existía para la Europa medieval. Pero en la Atenas medieval, que fue Córdoba, sí se tradujo, se estudió, se aplicó. Tal y como ocurrió con otro increíble hallazgo, el cero.
O sea que el cero no se conocía entonces en Occidente.
No, y dio origen a una de las primeras operaciones de espionaje de la historia.
¿Perdona?
Que se denominó cipher, el anglicismo para la palabra árabe sirf o vacío. El cero. Un capítulo de la historia muy interesante, pero me voy a ir por las ramas. El caso es que cuando el inglés Adelardo de Bath roba del califato cordobés el concepto del cero y lo lleva a Inglaterra en el año 1120, se lleva también la proporción áurea, que después se expande por Europa y se hace famosa por Fibonacci, Leonardo da Vinci, Luca Pacioli. En fin, esto ya es cultura popular.
Espera, espera, que me apunto lo del robo del cero porque esto me da para otro podcast. Es que ha sido llegar a la ciudad y me estoy enterando de cada cosa, pero perdona, sigue, sigue.
Saltamos ahora a mediados del siglo pasado. El arquitecto Rafael de la Hoz piensa que si la proporción áurea fue un tesoro custodiado aquí en Córdoba, ¿qué mejor sitio para estudiarla que en la arquitectura prerrenacentista cordobesa? Pero además, de la Hoz descubre que entre los solicitantes de una beca de arquitectura de la Diputación de Córdoba, la gran mayoría dibuja otra proporción, 1,3. Así que de la Hoz comienza a investigar.
Porque, y esto solo para recordarlo, la proporción áurea hemos dicho que es
1,618,0339, para ser exactos.
Toma ya.
De la Hoz descubre que la nueva proporción, 1,3, nace del número 8, nace del octógono. Y en Córdoba, el octógono está por todas partes.
¿Por ejemplo?
En la bóveda cordobesa de la mezquita, de planta octogonal. En el mihrab, en las torres de la fortaleza de la Mar Muerta y de la iglesia de San Nicolás, en el Cristo de los Faroles. Resumiendo, si el octógono es parte de la geometría sagrada, en esta ciudad hay adicción al 8. No es la única curiosidad de esta ciudad. Está también, por ejemplo, la inclinación de los tejados a 37 grados exactos. En los equinoccios, cuando el sol está sobre el ecuador, la sombra de una construcción queda en proporción cordobesa. 1,3.
Me cuesta creer que sea una casualidad.
A mí también. No sé si hay una relación causal en todo esto, pero sí creo que Córdoba está en el centro de todos estos universos. ¿Nos sentamos aquí?
Sí, claro. La verdad que la vista aquí es preciosa. Pedro, a riesgo de parecer pesada, de verdad, pero es que tengo otra pregunta.
¿Sí?
¿Puedo?
Sí.
¿Existe fuera de Córdoba esta proporción?
Sí. La Giralda sevillana, el acueducto segoviano, la puerta de Alcalá madrileña, hasta las pirámides de Giza incluyen esta proporción. Digamos que tiene el nombre de proporción cordobesa porque aquí tomó forma la teoría de la Hoz. Pero tiene también detractores esta teoría, no reúne consenso absoluto. Cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda. O sea, que si disparas la flecha y luego mueves la diana, siempre vas a acertar. Yo creo que al final, la proporción cordobesa sigue siendo un estímulo para continuar filosofando sobre lo que nos hace más humanos.
¿Cómo que lo que nos hace humanos? Eso me interesa.
Lo que quiero decir es que la proporción cordobesa es más humana frente a la proporción áurea, la divina. Y la arquitectura debe ser un ejercicio ético, humanista, no frívolo o banal. Son esas correspondencias invisibles de las que hablábamos antes. Pero a veces no son tan invisibles. Es como decías tú, una Córdoba visible y otra oculta.
La reina del octógono.
podría ser. Uno podría preguntarse qué otros secretos se ocultan en esta ciudad. ¿No crees?
Lucas, ¿tú conocías lo de la proporción cordobesa?
Sí, la proporción humana. Mira, estamos llegando a Son Rico. ¿Sigues grabando?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, vamos a ponernos allí. Y vamos a darnos prisa porque ahora no hay visitante.
Venga.
Y explícame por qué teníamos que grabar esto precisamente aquí, en Medina Zahara.
Pues, mira, no sé cómo te voy a contar esto, pero es que resulta que mi medallón empezó a vibrar y como a emitir un zumbido muy bajito ayer cuando estuve aquí mismo.
¿Tus medallones zumban cuando viajas?
Perdona, pero es que no estoy para... Me ocurrió aquí, al entrar. ¿Tú crees que tiene algo que ver con lo que has descubierto de la tabla? Como llevan la misma firma.
No te preocupes, lo vamos a averiguar. Déjame un segundo que saque el ordenador. ¿Traes la tabla?
Sí, 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 espera. Toma.
Me voy a sentar allí, que tengo que abrir el ordenador. Un segundo.
¿Qué es todo esto que te has traído? ¿Qué?
Esto, los altavoces que voy a conectar con el ordenador. Dame un segundo que enciendo todo. Aquí, así. Estupendo. Vale, todo listo. ¿Preparada?
Creo que sí.
Pues dale.
Venga, vamos.
Mira, ¿ves los planetas de la tabla?
Uh-huh.
Bien, pues el programa del ordenador ha transformado cada planeta en un timbre y cada longitud elíptica o posición de planeta en un ritmo. O sea, en la distancia entre las notas. El Sol es un Do a 261 hercios base. Esta, la Luna, es un Re a 293 hercios. Y Mercurio es...
Lucas, que sí, que ya lo estoy pillando al lío, venga.
Vale, perdona. Sigo. Esto genera una especie de partitura que suena así. Mira.
Madre mía, increíble.
Espera, ¿qué está pasando?
¿Qué? ¿Qué pasa?
Esto no salió ayer, es nuevo. Voy a grabar la respuesta del vacío del salón. Un momento. Mira. Vale. Esta es la traducción del ordenador de lo que estamos oyendo, ¿vale?
Yo no oigo nada.
Precisamente. Mira la pantalla. Estos picos de aquí son los modos propios del salón. Como su acústica natural. 22 hercios, 35 hercios... Son sonidos muy bajos para el oído humano. Infrasonido, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Cada edificio, cada construcción tiene una sonoridad propia, ¿vale? Esta es la del salón en el que estamos. Pero ahora, si no me equivoco, en cuanto ponga la grabación de la tabla, el espectrograma va a cambiar radicalmente. No existen las frecuencias puras, todas son una mezcla. Pero en la tabla, un planeta es un punto fijo. Así que asumí que era una frecuencia fija. Al mezclar el espectrograma de la tabla con la sonoridad de este salón, esto es lo que pasa. ¿Lo oyes?
Que sí, que lo estoy oyendo, pero que no sé lo que es.
Mira la pantalla. La partitura de la tabla está excitando todos los picos en secuencia perfecta. Si pusiera cualquier otra música... Espera, vamos a comprobarlo, mira.
¿En serio?
¿Qué?
¿Reggaetón? ¿Me pones? ¿Lucas?
Es bachata.
Ay, de verdad.
Es que tengo un grupo de música...
Lucas, que te centres, venga.
Oye, tú bailas.
¿En serio?
Bueno, venga, vale, sigo. ¿Ves aquí? Esta música altera la sonoridad, pero hace que los picos se solapen de manera fea. O sea, en modo caótico. ¿Lo ves? ¿Ves que estos picos están como desordenados?
Sí, sorpresa, yo creo que es el reggaetón.
Mira, no, en serio, mira bien.
Lucas, mira cómo han cambiado estos picos. Ahora sí que parecen ordenados, mira. No puede ser.
¿Qué?
Mi medallón. Esto es lo que pasó ayer en este mismo sitio, por eso quería que vinieras aquí conmigo.
Mira la pantalla. Tu medallón está afectando los picos. Han vuelto a cambiar.
¿En serio?
Ay, mía, tenía que haber traído mi panel acústico. ¡Ay! Pero lo que es indudable es que está alterando la sonoridad. El cobre de tu talismán está sintonizando la sala y la sala con la tabla.
¿Pero qué cobre? ¿Ni qué tabla? ¿Qué es esto? ¿Lucas, magia?
Que no es magia, que es diseño arquitectónico.
O sea, que estamos en un salón califal del siglo X y resulta...
Y un ordenador medieval nos dice qué tocar y la piedra canta. Es como si este espacio estuviera esperando unas notas concretas.
Bueno, ya, Lucas, apaga esto. Apágalo, por favor. Lucas, que apagues esto.
Que sí. Voy.
¿Qué ha sido todo esto? ¿Qué ha pasado?
No lo sé, estoy alucinando. Como ingeniero te digo que estos números de la tabla astronómica encajan demasiado bien en cómo resuena este lugar para que haya sido una coincidencia. Esto es ciencia, Blanca.
Ciencia, seguro. No magia.
Exacto.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve todo esto? Digo yo, porque nos tiene que conducir a algo, no puede ser casualidad. ¿Qué hacemos?
Que no podemos hacer nada.
¿Que no podemos hacer nada?
No, Blanca.
O sea, que nos quedamos aquí parados, sin más.
No, sigue faltando un elemento, una pieza que ayude a modular la frecuencia. ¡Un modulador!
Bueno, ¿y para qué sirve tanto cacharro entonces? ¿No lo puedes hacer tú ahora con el ordenador?
¡Que no! Que esto es como la última pieza del puzzle. Y mira, esto es increíble, alucinante. Cuando yo...
No, Lucas, no. Prométeme que no vas a publicar nada de esto, ni en redes ni en ningún sitio.
Ay, Blanca, esto es un pedazo de descubrimiento.
Que me da igual. Esto es en lo que estaba trabajando mi abuelo antes de morir. Y no quiero que publiques nada hasta no tener las cosas un poco más claras. Es que ni siquiera sé de dónde saco la tabla. ¿Y si la robo?
¿Pero tú no decías que se había vuelto loco? Pues tal vez no estaría tan loco.
Tal vez. Pero desde luego quiero averiguar más cosas antes de que nadie sepa nada más. Calla, calla, que creo que viene alguien.
¿Qué? ¿Qué? Recojo el tino, vamos.
Hombre, Blanca, ¿cómo tú por aquí?
Rafael, qué coincidencia.
Hola, amigo de Blanca, soy Rafael Cabrera.
Luca,
encantado. Bueno, ¿y qué hacéis por aquí?
Nada, ¿y tú? Ya es casualidad. Nosotros de turismo, ¿verdad?
Ah, ¿tú también eres de fuera, Luca?
Sí, sí, turista como yo.
Ya.
Bueno, Rafael, que nos tenemos que ir. Hasta luego.
Adiós.
¿Pero qué pasa? ¿Por qué le has mentido? ¿Por qué no me has dejado que le dijera la verdad?
Porque hay algo en ese hombre que no me convence.
¿Pero quién es? ¿De qué os conocéis?
Era el ayudante de mi abuelo antes de que muriera.
¿Y qué tiene de malo?
Tiene de malo que tengo la sensación de que siempre quiere sacarme información. Siempre me pregunta si he revisado el despacho de mi abuelo, si he encontrado algo, no sé. Es intuición, supongo.
Pues de momento parece que se ha quedado ahí, ¿eh?
¿Qué?
Mira, viendo cómo nos alejamos. Un poquillo raro, sí que...
Que no te gires. Sigue caminando.
Vale.
Venga, tira. Hola, Blanquita del futuro. Aquí vamos con mi diario sonoro. Hoy, Lucas y yo estamos... Luis, vas a flipar cuando te cuente
Blanca,
lo que me...
Blanca.
¿Qué?
Mamá está ingresada.
¿Cómo? ¿Cómo que mamá está ingresada? ¿Qué
sí,
ha pasado?
Sí. Están haciéndole pruebas ahora. Pero están preocupados. Yo creo que deberías volverte. Mira, yo lo siento, pero es que creo que es mejor que estés aquí.
Claro, claro, sí. Me pongo a mirar billetes de avión. Cuando lo tenga te lo mando. Pero está bien, ¿no?
Si estuviera bien no te estaría estropeando tus vacaciones. ¿Qué me ibas a decir?
Nada, nada, no importa.
Bueno, muy bien, pues ya me lo contarás cuando estés aquí.
Sí, te escribo en cuanto tenga el billete.
Vale. Y Blanca, de verdad que lo siento, ¿eh? Siento cortarte las vacaciones. Adiós.
Adiós.
Dime.
Me dicen que ha estado con ella en Medina Zahara. ¿Ha averiguado algo?
Poco. Solo que me ha mentido respecto a su amigo. Lo conozco. Es un ingeniero de la ciudad.
Probablemente desconfíe de ti. Te está haciendo viejo. ¿Dónde estás ahora?
En la calle, junto a la casa de Antonio.
Rafael, Blanca se está acercando mucho. No hace falta que te diga las implicaciones que tiene esto.
No.
Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Y no me vengas con remilgo. Esto está por encima de ti y de mí. ¿Estamos? ¿Lo tienes claro? ¿Sigues ahí?
Sí. Entendido.
Bien.
Has escuchado Picatrix, el quinto volumen. Una ficción sonora de Radio Córdoba Cadena SER para la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Con las voces de Luz Valdenebro, Juan Carlos Villanueva, Carlos de Austria, Rafa de Vera, Juan Ochoa, Máximo Ortega y Ramón Medina. Producción, María José Martínez. Guión original, Ana Ripoll. Dirección artística, Rafa de Vera. Diseño sonoro, Tomás Ríos.
SER Podcast.